UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Comienza No ser espectador. Este es un podcast de la radio UMH para personas que no quieren ser simples espectadoras de la vida, para quienes sienten que mirar cómo pasa el tiempo no es suficiente, sino que hay que decidir, cuestionar y sentir cada instante. Hoy vamos a conocer a un salesiano, pero sobre todo una historia. Va a estar con nosotros Pablo Facher. Vamos a conocer cómo le cambió la vida y cómo alguien de estar cerca de dedicarse a la política finalmente se hizo salesiano en Roma. Vamos a tener nuestro tema del día. Vamos a debatir sobre si dedicamos más tiempo a las plataformas alternativas, como pueden ser Netflix, YouTube y demás, o a la televisión. Esto está presentado por un servidor, Pablo Saiz Pardo. Está Alma Escabias en la técnica y Benjamín Vitali en la producción. Dicho, hoy vamos a conocer una historia y cómo puede cambiar la vida. Va a estar con nosotros Pablo, que ha estado muy ligado al deporte, ha sido entrenador de baloncesto y siempre ha estado muy cerca de los jóvenes, escuchando sus problemas y pasando mucho tiempo con ellos. Su padre era político y él siguió ese camino durante un tiempo, tenía facilidad para hablar, era activista, estuvo a muy pocos votos de entrar como concejal en el ayuntamiento. Es más, cuando una concejala se iba a jubilar, le ofrecieron ocupar su puesto, pero es verdad que en ese momento le concedieron el Erasmus y decidió ir a Roma. Lo dejó todo en pausa. Allí casi por casualidad entró en contacto con los salesianos y algo le empezó a llamar la atención. Se interesó por la figura de Don Bosco, la implicación de los jóvenes. Cuando iba a volver, llegó la pandemia y no pudo regresar. En ese parón se replanteó muchas cosas y acabó haciéndose salesiano. Es mejor que nos cuente él enseguida su historia y le preguntemos cosas, porque seguro que nos impacta más. El tema del día, ya lo he dicho, es comentar si dedicamos más tiempo a las plataformas alternativas, ya sea Netflix o YouTube, o más tiempo a la televisión, y luego tendremos la última bola. Saludo a quienes nos acompañan en cada episodio. Está Alma Escabias. Hola, Alma, muy buenas.
Hola, Pablo, ¿cómo estamos?
Ahora te pregunto lo que tratamos en el último episodio, que no se me olvida. Y también está Benjamín Vitali. Hola, Benja, ¿qué tal?
Muy buenas, Pablo.
Alma, ¿qué tratamos en nuestro último episodio?
Pues en nuestro último episodio hablamos con Enrique Botella. Con él tratamos su trayectoria como abogado, sus convicciones y sus mejores libros, además de algunos detalles sobre el juicio contra los Franco de Mariano Sánchez Soler y su ejercicio de defensa.
Eso es, estuvimos con Enrique Botella y nos contó muchísimas cosas. Hemos conocido diversas profesiones a lo largo del podcast, y si tienes alguna profesión o afición que crees que debemos conocer y que nos podría interesar, nos escribes a noserespectador@gmail.com. Y rápidamente, lo más rápido posible, nos pondremos en contacto contigo para conocer esa profesión o afición tan interesante que tienes. Bueno, no sé si queréis opinar rápidamente al respecto del tema del día. ¿Vosotros en concreto, Ben, Alma, dedicáis más tiempo a las plataformas convencionales o a la televisión, Ben?
Antes lo hacía a la televisión, pero poco a poco fui consumiendo más contenido en las plataformas digitales, sobre todo en YouTube. No, casi que no miro Netflix ya, lo tengo ahí como un poco abandonado. Pero sí, solo la televisión, tal vez para algunos eventos importantes, partidos o lo que sea, contenido deportivo. O cada tanto un programa así que pueda ser interesante, pero prefiero las plataformas digitales.
¿Tu alma?
Yo creo que veo de igual la tele que las plataformas digitales, porque últimamente me estoy interesando en ver el telediario para conocer la actualidad, pero también consumo un montón de Netflix, de Amazon Prime, de YouTube.
Muy bien. Y nada, si a alguien que escucha el podcast nos quiere comentar también su experiencia sobre esto, lo leemos detenidamente. Bueno, nos está escuchando ya Pablo Fache. Hola, Pablo. Bueno, todo el mundo te conoce, muchísima gente te conoce como Papu, así que como tú prefieras, ¿eh? ¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, nada, si me he equivocado en cualquier cosa de la introducción, de todas formas ahora vamos a ir conociéndolo mejor, nos dices, ¿eh?
No, no, pero has hecho un resumen buenísimo, o sea que todo bien, todo correcto.
Me alegro, pues nada, si quieres comenzamos por el deporte. ¿Qué dirías que te ha dado el deporte? Y no sé si te das cuenta de que conectas rápido con los jóvenes a través del deporte.
Pues mira, a mí el deporte me ha dado mucho, a nivel personal como persona y también a la hora de descubrir un poco mi vocación y mi pasión por los jóvenes. Primero a nivel personal porque el haber hecho deporte toda mi vida, yo me he dado cuenta con el paso del tiempo que viendo también cómo han acabado algunas de mis amistades o el estilo de vida que tienen algunas de mis amistades, yo soy un poco el bicho raro gracias a que, pues eso, que tenía mucha pasión por el deporte y me cuidaba mucho por el tema de poder continuar haciendo deporte. Y además que el deporte también a nivel personal me ha dado esa capacidad de, vale, el esfuerzo es importante porque si tú te esfuerzas puedes llegar a alcanzar las metas que te propones y que a veces hay que sacrificarse para poder conseguir algunos resultados. Luego, a nivel también de los jóvenes, como bien decías antes, a mí me ha dado mucho porque fue gracias a través del deporte, gracias a que empecé a ser entrenador de baloncesto, que lo de estar con los jóvenes y ver herramientas para acompañarles como es el deporte es esencial y un poco pues ahí fui descubriendo mi vocación que luego ha acabado siendo una vocación religiosa como es la vocación salesiana.
De tus experiencias como entrenador de baloncesto, ¿recuerdas alguna anécdota con los jóvenes o algo que te marcara?
Mira, a mí las dos que me marcaron más fue primero cuando me dieron por primera vez una categoría infantil, es decir, primero y segundo de la ESO, cuando por primera vez pillé a un chaval viniendo al vestuario con un paquete de tabaco en el bolsillo, de primero de la ESO. Entonces ya ahí me di cuenta de que, uy, esto es cosa delicada que te además de ser entrenador, te toca ser también acompañante y educar un poco fuera del ámbito deportivo. Y ya cuando me dieron un cadete, es decir, tercero y cuarto de la ESO, cuando ya los chavales te venían a buscar no solo para preguntarte cómo era una defensa zonal 2-3, sino también para hablarte de he conocido a esta chica, me siento que empiezo a estar algo enamorado o tengo un problema y no lo quiero comentar con mis padres porque tengo más confianza contigo, etcétera, etcétera. Que a mí, pues, esas dos experiencias yo creo que son las que más me marcaron.
Luego, sobre la política, ¿cómo comienza esa relación con la política y qué es lo que te atrae? Por ir tratando otros aspectos.
Pues mira, la política, primero de todo, o sea, a mí la política me apasiona desde pequeño, pero porque mi padre ha sido político y sigue metido en el mundo de la política, entonces en mi casa la política está muy presente desde que yo tengo uso de razón. De hecho, yo me acuerdo que en primaria llegó un punto, el típico tema en sociales, que se empieza a tratar el tema de la política, el parlamento, se revisan los presidentes que ha tenido el gobierno de España, los presidentes de la Generalitat de Cataluña en mi caso. Y claro, yo contestaba porque me sabía todas las respuestas y llegó un punto que los profesores me dijeron, oye, que no puedes contestar a todo, que deja que también los demás contesten, porque era muy apasionado de la política. O sea, yo desde pequeño he visto las noticias en mi casa porque me gustaba estar informado a nivel político, a nivel deportivo. O sea, yo veía las noticias solo por eso. Y entonces ya a medida que vas creciendo, vas viendo un poco lo que hace tu padre, te gusta y además vas descubriendo que también tú tienes dentro una inquietud social. O sea, dices, vale, yo vivo en una sociedad, pero no me basta con vivir en la sociedad, sino que yo quiero que la sociedad en la que vivo sea la mejor posible y me tengo que implicar en ella. Por una parte, ya había descubierto una manera de implicarme, que es a través del deporte, estando con los chavales, y la otra manera que yo veía era metiéndome en política, y yo creo que también parte de esta vocación política es lo que me llevó luego también a estudiar derecho, porque eran las maneras que yo encontraba, vale, me voy a implicar a nivel político y con las mejores herramientas que voy a tener a disposición, que si es estudiando derecho, pues también estudiando derecho. Y yo estaba firmemente convencido que desde la política, desde las instituciones públicas, se podía cambiar un poco la sociedad o ayudar, colaborar para mejorar aquello que no te estaba gustando, sobre todo a nivel educativo.
Y bueno, te presentas en una lista electoral y te quedas a pocos votos de entrar como concejal. Supongo que en ese momento, no sé si fue una decepción o cómo lo viviste en aquel momento.
Pues yo en aquel momento, cuando, o sea, hubo un momento de ese mayo de 2019, de aquella noche de mayo de 2019, que parecía que los votos que esperábamos iban a llegar para sacar 4 escaños y entrar yo como concejal. Y claro, cuando te ves a poco más de 100 votos para ser concejal en un pueblo de 12.000 habitantes, dices, es que me he quedado a las puertas. Con 21 años ya concejal en tu pueblo, te quedas a las puertas. Y claro, yo en aquel momento, aunque era toda alegría, porque es verdad que en el partido con el que me presenté pasamos de un escaño a tres y era fiesta grande porque habíamos duplicado los resultados, yo me fui con esa sensación de digo, guau, es que le he tenido cerquita, cerquita. Y esa noche yo le iba dando vueltas de, bueno, a ver qué, cómo va a continuar esto, hacia dónde vamos. Luego también te planteas, o sea, sabes que a partir del día siguiente te toca entrar en las mesas de negociación para ver si formas gobierno o no y a quién vas a apoyar en caso de una posible, digamos, investidura como, como alcalde o alcaldesa. Y entonces yo ahí me veía de, bueno, no han llegado estos votos, pero quién sabe si antes o después voy a ser concejal.
En cualquier caso, debido a lo que comentaba antes en el inicio, la mujer que tenía previsto jubilarse te ofrecen un puesto, pero claro, llega el Erasmus. ¿Tú te has planteado alguna vez lo que podría haber sido tu vida si no te vas de Erasmus? ¿Lo has pensado?
Lo he pensado muchas veces. O sea, yo si no me llego a ir de Erasmus, o sea, yo si llegan esos 100 votos que me faltaban, o si al final acepto que la número 3 dimita y entrar yo como concejal directamente, mi vida ahora mismo, pues no sé qué vida sería, pero seguro que, vamos, estoy convencido que no sería salesiano, a menos que el señor hubiera encontrado otra manera para llevarme hacia ahí. Pero bueno, o sea que mi vida ha cambiado totalmente y la verdad que lo agradezco. O sea, no sé, ahora con 27 años que tengo, si hubiera entrado como concejal, no sé si continuaría en mi pueblo como concejal o si después que han habido elecciones para la Generalitat de Cataluña, incluso para el Congreso de los Diputados, hubiera llegado a estar en alguna lista para ser diputado en alguna de las dos cámaras. No lo sé, la verdad. Pero sé que la vida que tengo ahora no sería la que hubiera tenido.
Claro, entonces, fíjate que aquí hemos hablado del tema Erasmus alguna vez. Supongo que también lo defiendes como algo que te puede cambiar la vida, claro, de acuerdo con tu experiencia.
Vamos, un Erasmus te cambia siempre la vida. O sea, muchas veces tendemos a pensar que, porque es como se nos plantea, ¿vale? Que te vas de Erasmus y Erasmus es irte, pues, de fiesta en fiesta, un poco como sería la película de Resacón en Las Vegas o alguna de estas, Project X, etcétera, etcétera. Pero es verdad que cuando te vas de Erasmus, pues toda la parte de ocio es muy importante y te llama mucho la atención, pero es que luego lo que te aporta de te vas a vivir solo, te vas a vivir a un país extranjero que no es tu país, vas a conocer muchísima gente, quieras o no, aunque igual las clases no siempre son la prioridad, estando en clase te estás juntando con mucha gente que es de diferentes culturas y que estás en un sistema universitario diferente que te va a aportar mucho a nivel intelectual y también de cara al futuro a la hora de que tú te plantees para una investigación, para un doctorado, te está aportando mucho. Entonces, un Erasmus no es solo el ocio, sino es todo lo demás que te vas a llevar de cultura, de descubrimiento, de visitar lugares que igual no te hubieras planteado nunca visitar. Y además con lo que implica que eres joven, tienes mucha energía, eres capaz de poner, o sea, dedicarle mucho tiempo a las cosas que te gustan Y de verdad, o sea, que yo, toda la gente que se plantea irse a un Erasmus, yo lo animo a tener esta experiencia porque de verdad cuando vuelves, vuelves cambiado. Incluso, o sea, en mi caso, el cambio fue muy drástico, fue muy radical. Pero otras personas, por ejemplo, aquí en el Centro Juvenil de Málaga, donde me encuentro, que cuando ha vuelto de Erasmus, ha vuelto cambiada, porque dices que he vivido cosas que no me hubiera imaginado nunca vivir.
Hablando del Erasmus, en tu vida en Roma, ¿cómo llegas a estar en contacto con los salesianos y qué te llama la atención?
Pues mira, lo mío fue totalmente casual. O sea, yo ya a partir del mes de junio, julio, empiezo a plantearme, vale, me voy a ir a Roma, necesitaré un sitio donde dormir y donde vivir sobre todo. Entonces le pido ayuda a mi tío que vive en Roma porque mi madre es romana y entonces uno de sus hermanos todavía vive ahí. Le digo, mira, estoy buscando una casa, un sitio así que no sea tampoco muy caro donde vivir. Y él me habla de una compañera suya de trabajo que había hecho una experiencia en la Basílica del Sagrado Corazón, ¿vale? Que es donde está ahora la Casa Generalicia de la Congregación de los Salesianos, ¿vale? En la cual hay un espacio que son literalmente dos barracones y después espacios comunes de cocina, sala de estudio, tal y cual, donde durante 6 meses, un año, viven juntos jóvenes de entre 18 y 30 años que están estudiando o que bien ya están trabajando, ¿vale? Para hacer una experiencia, digamos, de vida comunitaria y a su vez están implicados en el centro juvenil de ahí del Sagrado Corazón, que sobre todo trabaja con jóvenes refugiados, ¿vale? Se dedican pues todo el tema de a nivel social, inserción laboral, currículums, clases de italiano, clases de español también para algunos. Y luego toda la parte, digamos, más lúdica de lo típico, futbolín, las actividades de oratorio, gincanas, etcétera, etcétera. Claro, yo, viniendo de este activismo político y de mis ganas de hacer algo por la sociedad, ¿vale? Y como con los jóvenes llevo desde los 15 años que empecé a entrenar y luego he estado en campamentos urbanos y tal, yo dije, bueno, pues puede ser una buena opción, porque a nivel centro juvenil, fantástico. Y el otro lado, lo de que era vida comunitaria, yo no lo había entendido muy bien de qué iba eso y tampoco sabía que iba a implicar irse a vivir a una basílica, o sea, a una parroquia y que era un movimiento religioso. A mí lo que me motivó desde ese otro punto de vista, digo, bueno, es verdad que en aquella época estaba un poco peleado con la iglesia, pero digo, me van a cobrar 150 € al mes, ¿vale? Y me iba con dos becas, la de la Generalitat de Cataluña y la del Ministerio de Educación. Y además me iba también después de haber estado trabajando todo el verano en la playa como socorrista prácticamente. Entonces yo iba con mucho dinero y digo, 150 € al mes es un lujo. O sea, en Roma, tal y como están las cosas, es un lujo. Y entonces yo, entre los jóvenes y la motivación económica, me lanzo a la piscina. Lo que pasa es que luego llegas ahí y descubres, pues poco a poco, que estás en un sitio especial donde viven muchos salesianos y que comienzas a hacerte muchas preguntas.
Claro, y eso no sé si quieres continuar la historia porque llega la. Todo eso supongo que son durante los 6 meses del Erasmus, pero luego llega la pandemia que no puede volver. No sé si quieres continuar
Exacto.
un poco la historia.
Sí, mira, pues nada, yo llego a Roma, estoy tranquilamente ahí, como ya escuchasteis en el testimonio que también que os dije a vosotros, pues. Yo el primer día que llego a Roma, un 15 de septiembre de 2019, lo que hago es dejar las maletas e irme a ver el partido de fútbol de la Roma porque me había sacado el abono. El salesiano que estaba en aquel momento ahí no entiende nada. Y luego la monja que también está de responsable del proyecto, porque ahí vive una congregación femenina que se llaman las Misioneras de Cristo Resucitado, que son de origen latinoamericano. Y esta, pues al ver que yo me iba así tan tranquilo, tal cual, dice, este tío no sabe dónde se ha metido, qué ha venido a hacer aquí. Y claro, a las 2 semanas de estar ahí, me proponen ir a Turín, a Valdocco, para ir al encuentro misionero, ¿vale? A la expedición misionera de aquel año. Y yo, en plan, sabiendo ya que me había equivocado ese 15 de septiembre, digo, bueno, pues voy a ir y así es una manera de pedir perdón. Claro, al llegar a Valdocco, primero veo la estatua de Don Bosco en el patio y no se me ocurre nada mejor que gritar, mira, la misma estatua que hay en Roma. Claro, ahí aparecieron cuatro o cinco salesianos que me preguntaron si es que yo no, realmente no sabía quién era aquella persona. Y yo les dije que no, que o sea, había visto la estatua en Roma, pero no me había preocupado por saber quién era esa persona ahí. Me dicen, pero nombre Don Bosco no te ha sonado nunca. Yo ni idea, o sea, es que nunca he escuchado. Y mira que lleva 2 semanas ya con ellos, yo Don Bosco todavía no lo había escuchado. Y entonces aprovecharon el fin de semana pues para hacerme conocer un poco toda la realidad de los salesianos. Además, en Valdosco te enseñan pues dónde empezó todo, diferentes anécdotas de Don Bosco. Y me voy de ahí pues que digo, bueno, este tío es increíble, o sea, tiene cosas muy interesantes. Y además, después de un fin de semana viviendo todo lo que es la espiritualidad salesiana, viendo un montón de jóvenes implicados a nivel de fe ahí disfrutando, divirtiéndose, los misioneros que se van a ir a la otra punta del mundo, pues eso me suscita algo dentro. Y me vuelvo diciendo, bueno, me tendré que informar más, pero al cabo de una semana nos vamos de programación comunitaria al noviciado donde están los jóvenes que se preparan para ser salesianos. Primero, a mí me sorprende que haya ahí pues como un grupo de 15, 17 novicios que son muy jóvenes. Le pregunto al salesiano que va con nosotros si toda esa gente va a ser sacerdote y me dice no solo, sino que primero van a ser salesianos y luego ya van a decidir si quieren seguir por la vía del sacerdocio o si se quieren quedar salesianos laicos, porque también nosotros tenemos la doble figura. Y a mí me pareció que esa gente estaba mal de la cabeza. O sea, ya yo tenía una visión bastante negativa del sacerdocio. Además, gente que iba a dedicar su vida sin ser sacerdote lo veía como una locura. Y luego ahí, pues escuchando también la gente que me acompañaba, porque o sea, los otros 9 jóvenes que estuvieron conmigo aquel año, de verdad que algunos de ellos habían tenido unas vidas muy duras. Y a mí me aportaron muchísimo. Esa gente, de verdad, si yo hoy soy salesiano, es también gracias a su testimonio, a cómo me acompañaron a ver cómo ellos vivían la fe y sobre todo a ver una cosa que yo no había sentido nunca y eso que no me había faltado nunca en mi vida. Nada, y que eso no lo había sentido, que es el amor de Dios. O sea, ellos eran personas que se sentían profundamente amadas y que a su vez amaban con locura a Dios. Y a mí eso me llamó mucho la atención. Digo, Julín, si yo lo he tenido todo en mi vida y esta gente, o sea, estos compañeros que van a vivir conmigo han tenido vidas, algunos muy complicadas y se sienten tan amados, yo no entiendo qué es lo que me falta. Y cuando me toca a mí hablar un poco de mi vida en ese momento, pues me echo a llorar y siento algo muy fuerte dentro de mí. Y de ahí, pues, nace un poco toda esa curiosidad de decir, bueno, ¿qué ha pasado aquí? Siento que mi vida, en cierto modo, tiene que cambiar. Me comienzo a hacer muchas preguntas, comienzo a hablar con el salesiano que nos acompaña, que además era de Madrid, entonces compartíamos lengua y todo eso, me van suscitando cosillas y a la vez voy descubriendo, pues viendo un poco cómo van viviendo los salesianos, lo que hacen los salesianos, y leo también mucho sobre Don Bosco y de verdad que quedo profundamente enamorado de toda la espiritualidad salesiana. En aquellos meses, pues claro, te vas haciendo preguntas, vas buscando también alguna excusa para no ver lo que igual te estás sintiendo llamado, te reconcilias con Dios también un poco. Y si fuera poco, pues como bien decías, cuando estás en todo este boom que no sabes bien hacia dónde tienes que ir, yo termino el Erasmus el 10 de marzo, pero el 9 de marzo por la noche sale el presidente de Italia y dice que cierra fronteras porque empieza el COVID. Entonces, nada, yo vi las puertas abiertas y dije, me tengo que quedar un rato más aquí en Roma, voy a aprovechar esto del COVID para discernir un poquito más la cosa. Y de ahí, pues ya poco a poco se fueron uniendo cabos y en verano estaba haciendo la experiencia de vida salesiana en un oratorio del sur de Roma. Y de ahí, pues poco a poco, pues hasta llegar a donde estoy yo.
¿Y en qué dirías que ha cambiado en la actualidad o qué te ha aportado el ser salesiano? ¿Cómo es tu vida actual? No sé si quieres destacar alguna cosa también sobre eso.
Pues cambiar me lo ha cambiado absolutamente todo. O sea, desde dejar todos los proyectos que yo me había ido construyendo, ya acabando de definir en mi época universitaria, o sea, tenía claro derecho para qué me iba a servir, qué quería estudiar luego, en qué me quería especializar en el derecho. Tenía claro que política, en cuanto volvía del Erasmus, yo iba a entrar como concejal y que ese era mi futuro y que ahí estaba mi vocación. Para la vida y para la sociedad, primero me cambia eso. Luego me ha cambiado, pues, que es que desde que he entrado en la congregación, o sea, yo me fui de mi pueblo pensando que mi pueblo iba a ser, pues, siempre mi zona segura, Desde entonces, estamos hablando de 2019, he estado en Roma, he estado en Sicilia, he vuelto a estar en Roma, he estado 2 años en Granada, llevo 2 años en Málaga, o sea, un vuelco total. Va, conoces muchísima gente, o sea, una de las cosas que yo decía después del Campo Bosco Inspectorial que tuvimos en el mes de noviembre, donde nos juntamos esos 1.000 y pico jóvenes en Barcelona. La cantidad de gente que he conocido en estos 4 años aquí en la inspectoría en nuestra provincia eclesiástica y gente que igual has compartido con ellos 1 semana, 2 semanas, con algunos sí un poquito más porque se está viviendo en su ciudad, pero lo que te han marcado a ti, lo que tú les has marcado a ellos sin buscarlo. Y la verdad que son cosas que te vas llevando. Y luego, pues, esto de aprender, sobre todo, ver. Las maravillas que puede hacer Dios en la vida de cualquier persona. O sea, cuando menos te lo esperas, teniendo fe, o sea, yo me doy cuenta de que todo lo que me voy programando, todo lo que voy pensando, todo lo que voy proyectando, al final, muchas veces no sale como yo espero, pero sino que sale muchísimo mejor y que descubro cosas que igual no me esperaba justamente por eso, porque Dios, al final tú puedes ir construyendo tu camino, pensando un poco en tu camino, y llega Dios y dice, pero aquí mando yo y hago lo que me da la gana. Y quien va proyectando los caminos soy yo. Y la verdad que cuando te dejas sorprender es increíble. O sea, y luego que es que estoy aprendiendo a todos los niveles, a nivel personal, a nivel de fe. O sea, yo siento que cuando ya no puedo conocer más, siempre hay algo nuevo por conocer.
Y tengo una última pregunta por mi parte. Claro, eres claro, pasa de un político activista. Y claro, no sé si notaste mucho el contraste al estar en contacto con los salesianos. Y luego otra cosa, del español y en Cataluña, ¿cómo se llevan esas dos cosas?
Bueno, la segunda es más fácil. Ser del español en Cataluña es ultra mega complicado. O sea, ya no es que eres una minoría, es que eres una minoría dentro de la minoría. O sea, solo el 3% de la sociedad catalana es del español. O sea, somos muy pocos y además somos el hermano, ya no el hermano, digamos, feo, el perdedor, el loser, sino que además somos perdedores y además somos incómodos, porque la gente del Barça no entiende cómo puede ser que haya gente que sea del español que le guste sufrir de esa manera. Y entonces es muy difícil, pero justamente a que es difícil, yo creo que me ha ayudado también a la hora de ser salesiano. O sea, sí, ser del español es difícil. Pero estás con los pobres, estás con los que pierden siempre. Y al final los salesianos estamos también llamados a ser eso, a estar pues con los que más lo necesitan, más que con los que ganan siempre. En cuanto un poco al golpe de realidad de pasar de la política o vida salesiana, vocación salesiana, lógicamente el cambio es mucho más grande y es un cambio que a mí me ha encantado, o sea que me ha ido muy bien, porque es verdad que yo después de las mesas de negociación para formar gobierno, salí muy quemado, porque te das cuenta de la política tiene cosas muy bonitas que muchas veces no salen, pero también tiene cosas que es lo que todo el mundo nos fijamos y que es verdad, lamentablemente, porque yo lo vi, o sea, lo viví en mis propias carnes, que hay gente que en política se mete porque es un negocio o porque es una manera de llegar al poder y que para llegar a ese poder estás dispuesto a cualquier cosa. Y la verdad que te vas con un gusto muy, muy amargo porque dices, jolín, con lo fácil que es ayudar a los demás, hacer de esto, o sea, para que puedan vivir mejor, tú te vas a centrar solo en ti mismo y en ver cómo puedes sacar un beneficio para ti. O sea, es que estando en una institución pública, tú tienes en tu mano todo lo que es economía, educación, seguridad, juventud. Y vas a pensar en ti o en la manera de sacar más beneficio. Yo me fui muy quemado. ¿Qué me ayudaba eso? O sea, yo como con la política lo único que quería es hacer el bien, en la congregación salesiana haces el bien por la juventud, eres signo y portador del amor de Dios a los demás, sobre todo a los jóvenes más pobres y necesitados. Y lo haces, o sea, con un total, al menos como lo veo yo y como lo veo también en los hermanos que han vivido conmigo en las comunidades, lo haces con ese espíritu de gratuidad, de donación, de el Señor me ha llamado a esto, Dios me ha llamado a esto, pero hacerlo como servicio, con alegría. Y lo que más noto es justamente esa diferencia entre los dos estilos de vida es, ostras, yo estoy aquí, pero en servicio, me estoy dando a los demás, me estoy donando a los demás. Y eso es el gran cambio que notas. Luego más cambios, pues lógicamente, pues todo el ritmo de vida, el vida de oración, pues que sabes que en política muchas veces, como decía, lo que te puede llevar detrás es tu egocentrismo. Aquí la vida salesiana, si detrás no sientes y no estás arraigado en el Señor, de verdad que una vida salesiana adelante no se puede llevar, porque si sabes que detrás de todo está Dios, esos días que llegas destrozado a la cama porque has tenido un día súper intenso, lleno de cosas, o cuando te llevas a tu casa la historia de un chaval que has tenido durante la tarde que te está volviendo loco porque tiene problemas en su casa, o tiene problemas con los estudios, o tiene cualquier tipo de problema. Cuando tú sabes que detrás de ello está Dios que te empuja y que te acompaña, lo sabes llevar y lo llevas mucho mejor, la verdad. Y son pequeños cambios que vas notando.
Pues Pablo, Papu, te agradecemos muchísimo tu tiempo y por haber contado tu historia en este podcast.
Nada, muchas gracias a vosotros, de verdad, me ha hecho mucha ilusión participar en un podcast, estar con vosotros. Perdonar si a veces hablo mucho, pero yo también, es que
Nada.
aunque no, otra cosa que no os conté es que yo estuve desde los 15 años hasta los 21 haciendo programas de radio en mi pueblo, o sea que
Pues
lo
mira.
de ponerme delante de un micrófono lo llevo bastante bien.
Pues nada, un abrazo y muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros y nada, para lo que necesitéis, aquí estamos.
Vamos a la última bola. Benja, tenías una reflexión final.
Sí, la verdad que me gustó mucho dos cosas que comentó Pablo. En primer lugar, lo de en el comienzo de la entrevista, que ser entrenador de niños no es solo enseñarles el deporte, es enseñarle a ser personas, enseñarle unos valores. Y luego, que lo habíamos charlado, si no me equivoco, en el tercer episodio con Quique Tebar, y hoy Pablo lo reiteró que es que recomienda la experiencia de irse de intercambio, ya sea semanas, meses, lo que sea. Me parece que está muy bueno lo que dijo.
Pues nada, gracias también Benja por participar y nos escuchamos en el siguiente episodio.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.